El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Eran las 5 de la tarde cuando Rafa Nadal y el resto del equipo español de Copa Davis saltaban a la pista del Martín Carpena en Málaga para jugar el primer partido de los cuartos de final de la Davis contra Países Bajos. Sonaba el himno y Nadal apenas podía contener las lágrimas. Muy emocionado, arropado por los suyos, por su familia en la grada, por 10.000 espectadores que gritaban Rafa, Rafa, Nadal se enfrentaba a un tenista de nombre Van de Zandschulp, que ha ganado a Rafa. Rafa ha perdido el primer partido de nuestra eliminatoria de Copa Davis. En su vuelta a la Davis, a ese gran torneo que ha ganado 5 veces en su carrera, ha caído 6-4, 6-4. ¿Es el último partido de Nadal como tenista? Esa es la gran pregunta. De momento no hay respuesta, porque ahora tiene que jugar Alcaraz y luego viene el dobles. Si ganamos los dos próximos puntos, todavía el viernes jugaríamos semifinales y entonces Ferrer y Nadal tendrían que volver a decidir. ¿Juego o no juego? ¿Estás para jugar o no estás para jugar? Pero probablemente hayamos visto la última vez sobre una pista de tenis a Rafa Nadal con su cinta y con su raqueta. Gracias, Rafa, en cualquier caso, a pesar de la derrota de hoy. Y gracias a nuestra selección española masculina de fútbol, que ha completado un 2024 impresionante, impresionante. Primeros los de Luis de la Fuente en su grupo de la Liga de las Naciones. El viernes rival saldrá en el cruce de cuarto de final del o Croacia o Países Bajos o Italia. Nosotros estamos en el bombo bueno con Francia, Alemania, Portugal y España. Y más allá de la victoria de ayer, lo más importante es que hay mucha gente buena que viene por detrás.
Feliz, muy contento, porque siempre he dicho que tenemos un presente magnífico, un futuro maravilloso, pero gracias a los grandes futbolistas que hay en España. Esto no es más que también una reivindicación de que pongamos en valor al futbolista español, que son los mejores futbolistas del mundo.
Una selección, la española, que quiere volver a ganar la Liga de las Naciones y, quién sabe, la Eurocopa, aunque el siguiente gran objetivo es el Mundial. Nuestro próximo gran objetivo, ¿verdad, Rodrigo?, es contar al oyente lo imprescindible hoy para estar al día.
Y empezamos por ahí, por otra deriva del triunfo de la selección sobre Suiza, el debut de Pablo Barrios con la absoluta, otro hito para el rojiblanco con solo 21 años.
Un día para recordar, ¿no?, para toda la vida, yo creo. Es un sueño hecho realidad, el poder debutar con la absoluta, con todos los compañeros y la verdad que muy feliz.
También se estrenaron Samu y Paredes. El viernes el sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Nos mediremos a Italia, Croacia o Países Bajos. Esta noche cerramos la ventana FIFA en Europa. Destaca el Hungría, Alemania con Rüdiger, Güler y el azulón Bertuch estarán en el Montenegro, Turquía, y el rayista Baliu en el Albania, Ucrania. Al otro lado del Atlántico, Brasil, Uruguay con Vinicius, Valverde y Jiménez, Argentina, Perú con De Paul, Julián Álvarez y Juliano, Colombia, Ecuador con la duda de James y Bolivia, Paraguay con Alderete. Hablando de Vinicius y Valverde, el brasileño vuelve a la carga en Brasil con su cruzada. Dice que puedo hablar por todas aquellas personas que no tienen fuerza.
Estamos
en el buen camino,
porque
he sufrido mucho en España y sigo sufriendo. Pero ha pasado algo muy importante en los últimos tres meses. Tres o cuatro personas han sido encerradas en la cárcel para que paguen por su delito. Habla Valverde, evidentemente, de racismo. Vinicius, de racismo. Y este es Valverde. Aún le escuece el último clásico.
Duele bastante y obviamente te da mucha impotencia. Hay que reconocer cuando uno hizo un partido inferior al otro, y creo que el Barcelona hizo un muy buen partido. Ya te vas un poco a la locura y ellos supieron manejar cuando iban por delante 1-0 y 2-0 y ya está, y creo que hicieron un muy buen papel en el Bernabéu.
La noticia en este instante está en Málaga porque sale a la pista Carlos Alcaraz.
David Ferrer.
Con el capitán del equipo español, con David Ferrer, un Alcaraz que ahora se va a enfrentar a Griespur y con la obligación de ganar. Es o ganar o no estaremos en semifinales. Se prepara Nadal, como arranque te lo seguimos contando después.
Desde las 7 también está jugando la selección sub-21 España-Dinamarca en Albacete, amistoso de preparación para el europeo del próximo verano. Sin Barrios, Iturbe y Fran González, porteros del Atlético de Castilla, representantes de los equipos de Madrid, pero ninguno está siendo titular. Gana ya la selección de Santi Denia 1-0, tanto de Javi Guerra. Fútbol con F, lista de Monse Medina para los amistosos. Monse Tomé. Medina es de Fútbol con F, pero no es la seleccionadora todavía. Monse Tomé para los amistosos ante Corea del Sur y Francia. Vuelve Claudia Pina, una de las 15 que no había sido llamada todavía. Se caen la madridista Misa, Irene Paredes y Jennifer Hermoso. La explicación de la seleccionadora siembra la duda en torno al comportamiento de las ausentes.
Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, ese pues sintiéndolo desde lo más profundo. O sea, para mí la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo de equipo, ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo. Con todo eso tienen rendimiento y esto pues dice mucho. Queremos lanzar esa línea de trabajo y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
Eder Militao ya ha sido operado de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Como tiene afectados ambos meniscos, estará 9 meses de baja. El Madrid se ha entrenado esta mañana, aún sin sus internacionales. Camavinga y Bellingham volverán mañana al trabajo. En el Atlético, Black, Gallagher y Sorloth sí han estado hoy a las órdenes de Simeone. Contra el Alavés habrá cambio obligado en el carril derecho. Nahuel está lesionado, Marco Llorente recuperado. Buena noticia para Íñigo en el Rayo. El Pacha Espino ya está disponible para enfrentarse el domingo al Sevilla. Ratiu y Entecas se incorporarán al trabajo mañana tras estar con sus selecciones. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid le ha dado 15 días hábiles al Rayo para subsanar las deficiencias de la ciudad deportiva. Baloncesto, la selección prepara en Guadalajara el doble partido ante Eslovaquia de clasificación para el Eurobásquet. Urge que los de Scariolo ganen el viernes en Bratislava porque perdimos los dos primeros partidos del grupo.
Es una ventana muy importante, con un nivel de, como decir, urgencia. Quizá a veces teníamos un poco más encarrilada la cualificación. La clasificación no la tenemos en este caso. Y sabemos que de estos dos partidos dependerá buena parte de nuestras opciones de jugar el Campeonato de Europa.
Y MotoGP, los test de Montmeló, los pilotos ya conocen sus nuevas motos. Marc Márquez ya se ha vestido con el mono rojo de Ducati que ya viste Pecco Bagnaia.
Lo más importante de hoy para mí y para el equipo es que tanto Pecco como yo Pecco, hemos dado el mismo comentario, sensaciones muy similares sobre la moto nueva y esto pues facilita mucho el trabajo a los ingenieros.
El campeón del mundo Jorge Martín se ha caído con su Aprilia, pero no ha habido consecuencias.
Sonido en directo de la pista en el Martín Carpena, el pabellón de Málaga, donde va a empezar a jugar Carlos Alcaraz. De momento está peloteando. Pelotea contra Grisport. Es el segundo punto en juego en esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis. Esta misma mañana llegó la confirmación, Rodrigo, de que Nadal sí jugaba, que había entrenado ayer bien, que tenía buenas sensaciones, que Ferrer le había dicho, oye, si tú te ves, yo te pongo. Y llegaron las 5 de la tarde.
Como número 2 ha jugado Rafa Nadal, el 1 es Carlos Alcaraz, que ahora está en pista. Su rival, a pesar del 64 del ranking, no era nada fácil. Uh-huh. Van de Zalshub ya sabe lo que es ganar, por ejemplo, a Carlos Alcaraz, en uno de los mejores momentos del tenista murciano. Y Rafa Nadal ha sufrido, ha salido a la pista, todo estaba a favor, público entregado, el Martín Carpena absolutamente lleno, la megafonía atronando.
Eran tantas emociones que a duras penas ha podido contener las lágrimas, ¿eh?
Ese para mí ha sido el momento más emotivo, más incluso que lo que haya podido pasar durante el partido, las lágrimas de Rafa Nadal sabiendo que podía estar escuchando por última vez, ya lo veremos, el himno nacional, absolutamente emocionado, llorando en la pista junto a sus compañeros de equipo.
El problema es que no se ha encontrado cómodo en ningún momento en la pista. Una pista muy rápida que a él no le venía bien. Llegaba siempre un segundo tarde a cada bola y por eso iba por detrás. Ha ido aguantando el primer set, más o menos, hasta el 4-4, pero se le ha escapado después por 6-4. La gente gritaba, este partido lo vamos a ganar, sí se puede, pero no se podía. Lo celebraban los cientos de holandeses que había en la grada.
Evidentemente, esto es la Copa Davis, mucha representación irlandesa también en el Martín Carpena. Y es verdad que a Rafa Nadal hemos visto incómodo todo el partido. Sí. No ha sido capaz de ganar un solo break, ningún juego con el saque de su adversario. Uh-huh. Con movimientos extraños incluso en el saque, llegando tarde a algunas bolas, forzando algunos errores que en otro tiempo hubieran sido impensables.
La gente tiraba de él. Retumbaba el Rafa, 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 pero no acababa de parecer que él creyera.
Este es un momento en el que estaba a punto de meterse en la pelea por el segundo set. Arrancó mal, pero vivió un momento álgido y coincidía con este momento.
El segundo set tampoco ha empezado muy bien, ¿eh? 2-0 perdiendo, le ha roto el saque el neerlandés y siempre llevaba la iniciativa en el servicio.
Y el momento en el que yo creo que, a pesar de los últimos coletazos de Rafa, todos empezábamos a pensar que se perdía el partido, el primer punto, y ya veremos si era el inicio ya de la retirada de Nadal, fue el 4-1.
Parecido el espíritu Nadal para no rendirse, porque parecía que el segundo set se le escapaba seguro, y lo ha ido empujando hasta el 3-4, el 3-5, el 4-5. Lo que pasa es que cualquier bola que era clave se la llevaba el otro.
No ha estado por delante en ningún momento Rafa Nadal en el partido, y es verdad que en el segundo set, ese arreón final, queriendo meterse en el partido, él mismo también recordándonos aquel otro Nadal, saltando para celebrar algunos puntos con el puño cerrado, con rabia, pensando que aún era posible el milagro, pero no. Con ese 5-4 llegó la última bola.
Doble 6-4.
Y ha sido un final de partido como cualquier otro partido. No ha habido nada más. Ha ido a la red, ha dado la pista a su rival, al juez de silla.
Se ha ido al centro de la pista a saludar.
A saludar.
Sin más, ha dado las gracias, sin más.
Como si no fuera su último punto.
Ha cogido la bolsa y se ha ido hacia el túnel de vestuarios, ¿verdad?
Si España cae eliminada esta noche contra Países Bajos, seguramente el homenaje vendrá después del partido de Alcaraz, si lo pierde, o después del dobles, si llegamos a ese último punto. Y si sale adelante España, la gran pregunta es, ¿jugará Rafa Nadal las semifinales después del nivel que ha exhibido hoy?
Oye, Alcaraz tampoco ha empezado demasiado bien. Está perdiendo 40-15 en el primer juego. El partido acaba de comenzar. Esa se le queda en la red al neerlandés. 40-30, ahora tiene opción Alcaraz de igualar a 40 el primer juego.
Recordamos, ahora el rival de Alcaraz es Grekspor. Si Alcaraz ganara este partido, nos iríamos al dobles. La pareja española sería la formada por Granollers y el tenista murciano frente a Kolhoff y Van de Zalsvoet, que es el jugador que le ha ganado a Nadal en el primer punto. Si España saliera victoriosa, si España remontara, se enfrentaría al ganador mañana de la eliminatoria entre Alemania y Canadá.
Bueno, pues sea o no sea el último partido hoy de Rafa, lo que es seguro es que esta semana se acaba una carrera increíble, la del mejor deportista de la historia de nuestro país, que se va a enfrentar ahora pues a esa sensación, a ese vértigo, como tantos otros grandes del deporte, de ¿y ahora qué? Porque empieza una nueva vida para él, como ha empezado para otros muchos, y ahora tiene que organizarse. De eso hablamos hoy con nuestro coach, con Fernando Garrido en el Otro Enfoque.
El final del camino. Hola, Fernando Garrido.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Uno tiene la sensación, viendo a los deportistas en su última etapa, que se sienten al final del camino, pero del último camino.
Pues sí, desde luego, el deporte es un supramundo, permítaseme la expresión, un lugar superior donde algunos privilegiados, haciendo mucho esfuerzo y sacrificio, logran llegar o incluso vivir de ello. Y bueno, pues además de ese lugar de privilegio donde acceden esos tocados por la varita mágica del talento deportivo, pues además es un refugio donde pueden estar años, con mucha presión física y mental, pero bueno, también es casi una nave espacial, ¿no? La gente los miramos como con admiración, con veneración. Total, que no es de extrañar, oye, que salir de ese espacio de seguridad para caer a este mundo nuestro lleno de peligros, pues debe ser complicado, ¿no? Además, ellos cuando salen de ahí, su puesto enseguida lo ocupa otro, es decir, el Olimpo lo ocupa otro dios y ellos pasan a ser otra cosa ya menos mediática, socialmente más pequeña, y bueno, debe ser complicado, sí, es complicado.
¿Alguna vez has trabajado con algún deportista en esta situación?
Bueno, lo he vivido muy, muy de cerca y resulta casi aterrador, ¿no? Porque al principio los ves como esos que veía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Esos molinos enormes, molinos de viento, y de repente como arrugaditos, pequeñitos, ¿no? Que caben casi en el bolsillo de un mago. Así que, bueno, es complicado dejar toda la profesión de tu vida, tu propia vida casi, que es tu estandarte, tu seguridad, tu privilegio, con un día a día muy particular, casi desde que naciste. Bueno, la verdad que tiene pinta de ser una broma pesada y trae consecuencias realmente complejas.
Ponos algún ejemplo.
Pues en esos casos, pues pérdidas de autoestima, cambios drásticos de carácter, problemas asociados en el ámbito familiar, desórdenes alimenticios, desconcierto. La verdad es que falta motivación, de objetivos, incertidumbre. Luego hay incluso inversiones fallidas, hay que se mete en el juego online, falta de sueño, en fin, todos esos síntomas de personas cuya identidad se ve quebrada y buscan ansiosamente una salida nueva en un mundo para ellos desconocido.
Pero con dinero o cierto patrimonio.
Sí, pero fíjate, puede ser el ejemplo perfecto para decir aquello que el dinero no da la felicidad. Incluso puede ser contraproducente, lo decía antes, ¿no? El tema de malas inversiones, gastos superfluos, y además eso genera más ansiedad, ¿no? Es como cuando te dicen, estoy deprimido, vete con gente. Pues a veces estar con gente, mayor soledad. Pues aquí también, te gastas el dinero en cosas que son inconsistentes y tu vida pasa a serlo también. Es otro de los peligros.
Mal asunto.
Sí, porque estamos poniendo el caso extremo, ¿eh? Pero no es ficticio, es cierto, ¿no? Y claro, es luchar un poco contra la naturaleza, ¿no? A veces intentan, incluso como el caso de Nadal, luchar contra su propio físico para llegar hasta el último momento que se ha planteado y alargar la carrera más de la cuenta, ¿no? Cada uno puede poner el ejemplo que considere, pero hay muchos y variados. Hay deportistas que lo van asumiendo con el tiempo también, como el caso de Cross, y se retiran en el momento que estiman oportuno. Bueno, hay casos de todo tipo que lo hacen con previsión, sin previsión, pero los que realmente no lo encajan, pues suelen tener problemas.
Lo de no saber qué hacer con sus vidas.
Absolutamente. Un deportista de élite en un porcentaje enorme no ha hecho otra cosa que practicar su deporte, de modo que no hay oficio, no hay estudios a veces, por lo tanto no hay una nueva vocación que nos motive. La verdad es que en estos casos yo recomendaría siempre, como casi todo en la vida, una buena formación. No digo que tengan que hacer una carrera, que es fenomenal, pero leer, estudiar, buscar asuntos o cosas de interés y desde luego tener un apoyo emocional. Llámese coach, llámese mentor, pero alguien que te ayude más allá de tu éxito deportivo, porque los entornos que tienen cuando son deportistas de élite normalmente suelen querer que siga el deportista haciendo deporte, porque en buena parte es de lo que viven.
No veo yo, afortunadamente, a Nadal pasando tantas penalidades, afortunadamente, para él y
con
para
seguridad,
todos que lo queremos a Rafa. Gracias, coach.
Adiós, Rodrigo.
Nos olvidamos ya de la selección porque este fin de semana recuperamos el pulso de la Liga y nada más y nada menos con un derbi en el sur de Madrid, Leganés-Real Madrid, Laura.
Eder Militao ha sido operado esta mañana con éxito de la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha por el doctor Manuel Leyes, que fue el mismo que le operó la otra rodilla, y también ha intervenido a Courtois y al canterano Joan Martínez de la misma dolencia. Al brasileño le espera por delante 9 meses de recuperación con el objetivo de estar a punto para el arranque de la próxima temporada. Hoy ha entrenado el equipo todavía sin el regreso de ninguno de los internacionales. Los primeros en hacerlo serán mañana Bellingham y Camavinga. Tras el parón, el domingo espera el Leganés en Butarque, que va a ser el primer partido donde Ancelotti va a tener que hacer frente a la plaga de lesiones en defensa. Sin Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Alaba ni Tchouaméni, además también de la baja de Rodrigo. La buena noticia será el regreso de Thibaut Courtois a la portería. En Leganés la expectación es máxima. Desde hace días no quedan entradas para recibir al conjunto blanco y algunos quieren incluso hacer el agosto. El club ha anunciado que está investigando a los abonados que han revendido su localidad. A todo esto, las redes hoy echan humo porque el conjunto pepinero ha publicado un vídeo vendiendo el partido en el que algunos han interpretado un vacile de los pepineros a Vinicius por no ganar el Balón de Oro. En él aparece un repartidor dejando una caja en el vestuario visitante de Butar que...
Hola. Vengo a entrar un paquete.
El repartidor se cruza con Super Pepino, mascota del Leganés, por el pasillo.
Hey.
Y este entra en el vestuario, abre la caja, descubre el balón dorado y termina llevándoselo bajo el brazo. Tal ha sido el lío que desde el Departamento de Comunicación han tenido que aclarar que no iba por Vinicius y que justo lo que tratan de mostrar es que esperan que el brasileño no tenga el día el domingo en Butarque. Los pepineros pierden a Franquesa también por la rotura del cruzado. Mañana día de descanso y ya el jueves comenzarán a preparar el choque con el regreso de los internacionales Neyú y Cissé.
El Atlético de Madrid va a recibir en la vuelta a la Liga al Alavés en el Metropolitano. Última hora del equipo de Simeone Bonilla.
Pues con Lemar y Nahuel Molina, que siguen lesionados. Llorente parece que estará apto para el choque ante el conjunto del Alavés el sábado. Y Lenormand sigue entrenando al margen del grupo en espera del alta médica. No se quiere correr ningún riesgo con el central hispano-francés. Hoy han vuelto Sorloth, Gallagher y Oblak, que han trabajado en el gimnasio. El portero sí realizó trabajo de campo posteriormente. El resto... o los otros dos, evidentemente, han trabajado tan solo en el gimnasio. Barrios se va a reincorporar mañana al trabajo y en un par de días lo hará el resto de internacionales. Reinildo, que juega ahí con Mozambique ante Guinea-Bissau, Jiménez, que juega esta madrugada ante Brasil, y los argentinos Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, que juegan esta noche, esta madrugada, mejor dicho, ante Perú.
Alejandro, ¿cómo vuelven Getafe y Rayo?
Esta mañana el Rayo Vallecano se ha entrenado bajo las órdenes de Íñigo Pérez, con la buena noticia de que el Pacha Espino ya está disponible tras su lesión del 31 de agosto contra el Español. Además, RDT se ha unido al grupo y estará listo para el domingo en un choque ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, buscando redimirse tras la derrota contra Las Palmas, con un Sevilla que llega de perder dos partidos consecutivos. Por su parte, el Getafe también ha entrenado esta mañana en el Coliseum, con la mirada puesta en el duelo del viernes contra el Valladolid. El domingo se juega una final para el Getafe, que necesita urgentemente la victoria tras sumar solo una en lo que va de temporada.
Sintonía de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí, de nuestra Comunidad de Madrid, hoy Poblador, la tercera división.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los martes, tiempo para la tercera federación, que tiene dos líderes en el grupo madrileño. Tribal con 25, Real Sociedad Deportiva Alcalá con 25. ¿Y esto por qué? Pues porque el Tribal empató a uno ante el Parla en Serranillos del Valle, una de las sorpresas de la jornada, y el Alcalá ganó por la mínima 1-0 al Leganés B. Núñez, autor del tanto del Parla, que dejaba sin liderato a los de Alcorcón.
Muchas gracias, ante todo. Claro, un poquito triste, digamos así, por no sacar los tres puntos, pero contento también con el trabajo del equipo. Y vamos a la línea a seguir. ¿Sabes? No hemos bajado los brazos hasta el final. Vale, nos encajan el gol, pero aún así seguimos luchando. Y es lo que tenemos que hacer. Nada, da igual, si nos encajan, tenemos que ir a por más. Y esa fue la mentalidad del grupo y me encantó eso.
Sin liderato en solitario, que comparte ahora con la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que acabó ganando el partido ante el Leganés B, pero lo hizo en el 94, gracias a un gol de Malote.
Sí, al final el Leganés B es un muy buen equipo que tiene mucho potencial y así se ha visto, no han parado de tener ocasiones, igual que nosotros. Finalmente el partido ha caído de nuestro lado y por suerte pues he podido meter yo. El Alcalá este año tiene una muy, muy, muy buena plantilla. Creo que se está viendo reflejada en los resultados y vamos a llegar hasta donde nuestra exigencia nos dé.
Tercera posición y racha de 15 de 15. Cinco victorias consecutivas para el Rayo Vallecano B. Ayer el Calapozuelo estuvo muy cerca de conseguir acabar con esa racha. El míster Miguel Perrote.
Buenos días, jodidísimos. Sí, remamos todo el partido. Creo que, joder, rival súper, 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 súper completo. Nos vamos 2-1 al descanso haciendo todo, creo que perfecto. Y bueno, pues al final se nos acaban las pilas. Son un filial con gente entrenando en primera división todos los días. Pues bueno, hemos muerto en la orilla. Y bueno, fatal, la verdad. Verlo tan cerca y ver que sus dos goles llevan en los últimos 5 minutos, pues creo que encima no, nos hunde más, porque en la dinámica mala en la que estábamos hoy parecía que íbamos a salir de ella. Y creo que perder así, pues es matador.
Torrejón Tres Cantos o un puesto entre los cinco primeros. Pues bien, fue para los locales, para el conjunto del Torrejón, que ganó por 2-1 también en su mejor racha de la temporada. Están cuartos y este es su entrenador, Borja Bardera.
Ah, nosotros llevamos un buen momento. Lo único negativo es que quizás llevamos 5 partidos sin dejar la portería a cero, que es la parte negativa. Pero llevamos 2 meses muy buenos. Empezamos con malos resultados al principio. Creo que fueron 2 derrotas en 2 partidos al principio. Pero es que era normal. Era un equipo nuevo entero y sub-23 prácticamente. Necesitamos un proceso. De hecho, no estamos todavía al nivel que creo que podemos estar. Pero creo que se va viendo un mejor Torrejón, más dominador. Y creo que hoy dando una muy buena imagen en casa. Y como dice, segunda victoria seguida. Ya no solo seguida, sino también en casa.
Y bienvenidos al camarote de los hermanos Marx, porque también aparece el Las Rozas Club de Fútbol, después de su periplo copero, centrados ya en Liga, 6 puntos consecutivos que hacen que Las Rozas esté ya en la quinta posición. Y además ayer ganando ante un rival directo, el CUC Villalba. El autor del tanto, roceño, fue Kibira.
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un rival directo. Un partido, bueno, muy trabajado defensivamente, pero muy contento por el equipo y por volver al más 3 aquí en casa. Sí, al final ellos individualmente son muy buenos, tienen mucho dinamismo por dentro, por fuera, pueden jugar de diferentes formas, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que estar juntos. Creo que lo hemos hecho bastante bien, muchas ayudas defensivas, y luego en transiciones sabíamos que a la espalda podíamos hacer daño y hemos aprovechado la nuestra, que ha sido en un penalti, y nada, muy contento, como he dicho antes.
Y un partido también entre, digamos, equipos a revelación. Los dos tienen nombre, pero no tanto como para disputar un ascenso a la Segunda Federación. Villaverde, Boetitcher, Galapagar. Empate a 2. Llegaron a jugar con 2 hombres menos. Los jugadores visitantes, que con 2 hombres menos tuvieron alguna ocasión para haber hecho el 2-3. Al final, reparto de puntos y un bigoleador, Regui del Galapagar.
Sí, bueno, sabíamos que podíamos ganar perfectamente a pesar de la expulsión que hemos tenido en la primera parte, pero bueno, hemos salido en la segunda parte a muerte y así se ha visto. Eso es, hemos merecido meter el tercero, incluso el cuarto, pero no ha podido ser y bueno, ya pensando en el siguiente partido. Sí, eso es. Bueno, llevo 2 realmente con este equipo, mis 2 primeros goles. Bueno, el vestuario siempre miramos partido a partido con el objetivo siempre puesto en quedar lo más alto posible. No tenemos un objetivo marcado, pero bueno, siempre dando todo en cada partido y bueno, así se ha visto.
Club Deportivo El Álamo volvió a perder por la mínima, sigue con 2 puntos, sigue sin ganar. México sale por primera vez en la temporada de los puestos de descenso.
Vamos a pasar por Telemadrid, que está Cueto preparando los contenidos del Telenoticias.
Hola Nacho, hoy por supuesto Rafa Nadal va a ser el gran protagonista del programa. Estaremos en Málaga en directo para ver cómo le ha ido su partido que abría la eliminatoria de la Copa Davis del equipo español ante Países Bajos. También veremos cómo lo ha vivido el público, que ha abarrotado las gradas del Martín Carpena, volcado en todo momento con Rafa. Roberto Gómez nos va a acompañar en el programa y hablaremos de Mbappé, del polémico vídeo del Leganés haciendo un guiño al Balón de Oro, del futuro del Cholo Simeone y de la resaca de la victoria de la selección española anoche 3-2 ante Suiza. Además, hemos estado en Arganda del Rey con los campeones de España de fútbol sala de discapacitados intelectuales. A las 9:10 les espero en Telemadrid.
Y en Málaga está perdiendo Alcaraz en el segundo partido contra los Países Bajos 2-1. Ahora la información. I paint you pictures.